Faltan poco más de 6 meses para que la Celeste debute en el Campeonato Mundial de Fútbol. Uruguay va a enfrentar el 14 de junio a Costa Rica en el Arena Castelao de la ciudad de Fortaleza. Casualidad o no, la remodelación de ese estadio fue diseñada por un arquitecto uruguayo, Héctor Biglieca, un hombre que desde hace casi 30 años reside en Brasil y con quien ya hemos charlado otras veces aquí en Perspectiva. A comienzos de este año lo entrevistamos porque acababa de inaugurarse el Arena Castelao, que fue el primero de los estadios mundialistas que estuvo pronto. Claro, entonces no sabíamos que Uruguay se clasificaría, queríamos, pero todavía eso no estaba claro, y mucho menos sabíamos que su primer partido mundialista sería en aquel escenario. Pero resulta que el arquitecto Biglieca afronta ahora un nuevo desafío vinculado al otro gran acontecimiento deportivo que Brasil recibirá en los próximos años. En este 2013, su estudio ganó el concurso internacional para la construcción y remodelación de Área do Deodoro, una zona de Río de Janeiro que albergará varias disciplinas deportivas durante los Juegos Olímpicos de 2016 y que, entre otras cosas, implica generar un río artificial. ¿De qué se trata este nuevo proyecto? Pero además, ¿cómo vienen los preparativos de la infraestructura que Brasil se ha comprometido a construir para estas instancias, el Mundial y los Juegos Olímpicos? Vamos a charlar con el arquitecto Héctor Biglieca, a quien hoy tenemos el gusto de recibir en los estudios de El Espectador. Arquitecto Biglieca, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día. Es realmente un privilegio estar por la segunda vez contigo y estar justamente en el último día del año, que es esta época que siempre paso las fiestas con la familia.
Justamente, aprovechamos que ha venido de visita para invitarlo y para poder charlar mano a mano, que la última vez fue por teléfono.
Exactamente.
Así que...
Entonces, bueno, estamos... A mi edad ya tendría que estar jubilado.
¿Cuál es su edad?
Yo tengo 73 años.
Bueno, no exageremos.
Pero bueno, estamos a todo vapor.
Se ha convertido en una especie de experto en estadios. De eso vamos a charlar dentro de un rato.
Bueno,
¿le parece?
Bueno.
Empecemos por esto que yo mencionaba recién. ¿Quiso la casualidad que el estadio que usted remodeló, el Arena Castelao, será el que albergue el primer partido de Uruguay en el Mundial el 14 de junio, frente a Costa Rica?
Sí.
¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo reaccionó cuando se enteró?
Bueno, la reacción vino primero desde aquí, desde Uruguay, donde recibí centenas de llamadas pidiéndome entradas para un partido.
¿Y se supone que usted tiene invitaciones?
No, tengo ese poder.
¿Y si las tenía ya se le agotaron?
Sí, es una cosa difícil. La verdad, la FIFA tiene esa estructura en su poder y tenemos que entrar en la fila, digamos. Para poder conseguir las entradas como todo el mundo.
Pero sí iba a ir, usted sí iba a estar.
Sí, bueno, no tenga duda. Yo estaré junto con el secretario de Deportes, que es nuestro amigo, o nos hicimos una gran amistad con ellos, porque realmente todo este trabajo que hicimos fue un trabajo muy peculiar, porque ya fueron hechos 41 juegos en este último año.
Ah, de eso quiero charlar enseguida, pero todavía no me contestó a la pregunta.
Ah.
¿Cómo reaccionó cuando se enteró que el debut de la Celeste va a ser ahí?
No, fue una alegría. Lo primero que hice cuando llegué aquí, me compré la camiseta de Uruguay para poder asistir los juegos en el estudio, siempre que en el último mundial nos juntamos todos para tenemos una pantalla grande y asistimos los juegos. Y bueno, pero yo lo voy a asistir con la camiseta de Uruguay.
Cuéntenos.
Para poder tener un momento agradable junto con los colegas.
Pero ya que usted estuvo en la gestación de este estadio, cuéntenos, ¿la cancha tiene algún secreto especial que conviene que conozcan los jugadores uruguayos?
No. Tiene
no hay nadie escuchando, así que puede hablar con reserva.
Está 100% de acuerdo a las recomendaciones de la FIFA. que son extremadamente precisas y de gran rigor, ya va por la segunda o tercera edición, y hicimos un césped de un tipo Bermuda de gran calidad. Es una especie hecha especialmente para aquel clima, y fue plantada en el lugar, ¿no? Fue plantada, no fue transferida a través de rollos, uh-huh. que realmente eso siempre es un problema, porque las placas a veces se sueltan, no se fijan correctamente a la base.
O sea que es una muy buena cancha.
Es una muy buena cancha. Está perfecta, el drenaje está impecable, y el sistema de irrigación subterráneo está impecable. A pesar de que se hicieron algunos espectáculos en la propia cancha, espectáculos de fue Paul McCartney, fue Beyoncé también, entonces eso fue el uso de la cancha, se usa también para el público, y eso a veces estropea el césped.
Pero usted explicaba cuando hicimos la entrevista anterior que ya estaba prevista, ya estaba comprada esa tecnología que permite colocar efectivamente un sobrepiso por arriba del césped con determinados puntos de apoyo a lo largo de la cancha, y que impide que el pasto mismo se deteriore, ¿no?
Sí, sí, exacto.
¿Ha respondido bien?
Sí, exactamente. Fue así que se hizo, ¿no? Y el pasto hoy está en perfectas condiciones, ¿no?
Justamente, este fue el primer estadio mundialista que estuvo terminado. Se inauguró, lo mencionábamos hace un año, fue en diciembre del año pasado. ¿Cómo le ha ido en la prueba de estos primeros meses de uso?
Bueno, se hicieron varias experiencias en estos juegos, que se hicieron 41 juegos, ¿no? Y se verificó, por ejemplo, la seguridad de entrada y salida de público, se verificó el funcionamiento de los baños, del aire acondicionado, del agua de reuso, se verificó el movimiento del público, porque eso, nosotros trabajamos con una empresa inglesa que tiene unos recursos interesantísimos de programas para verificar el movimiento de grandes masas de gente. Y fuimos a verificarlo en el lugar, saber si aquello que estaba previsto funciona, si el estadio en 7 minutos puede ser desalojado, el espacio para la compra de billetes, y todo eso fue verificado. Fueron verificados algunos problemas.
¿Hubo que hacerle ajustes?
Hubieron pequeños ajustes.
¿Por ejemplo, alguno?
Nada de, por ejemplo, de cómo se canaliza el público en la llegada, pero nada importante, ¿no? Nada importante.
La visibilidad, que era uno de los secretos de esta reforma, porque este es un estadio de 40 años que se reformó.
Nosotros tuvimos la suerte de que los autores imitaron al principio, o se inspiraron en el teatro, en el Estadio Azteca de México, ¿no? Y la, vamos a decir, la platea principal tenía una inclinación adecuada en cuanto a su visibilidad, y que cumplía con las normas existentes hoy. Entonces eso fue una suerte, porque no es siempre que eso sucede. Entonces eso nos permitió mantener la platea principal en la situación que ya estaba, sin ningún tipo de modificación. Lo que fue hecho fue reducimos el campo 4 metros para abajo. Entonces eso mejoró la situación, y hoy en cualquier punto del estadio se ve perfectamente, perfectamente.
Usted
y
nos
eso
contaba,
es lo que nos deja bien satisfechos, porque quien paga una entrada, un valor relativamente alto ahora, yo digo que cualquier lugar del estadio, la presencia del juego, ¿no?, es extraordinaria, porque estamos más cerca del campo de juego y está cubierta el área. Entonces hay un ambiente de espectáculo, digamos. El ambiente de espectáculo, que eso es interesante, porque eso se siente mismo sin público. Uno entra y es un teatro, ¿no? Es el teatro del fútbol, ¿no? Esa es una sensación muy linda.
¿Para qué capacidad es este estadio?
63.000 personas.
Recordemos que aquí se hizo una reforma. Fue muy debatido si había que destruirlo y hacer uno nuevo o reformarlo. Usted nos contaba en la entrevista anterior que para la comunidad era psicológicamente complicado pensar en la demolición, y se optó por la reforma, que no necesariamente era más barato, pero que fue el camino elegido. Implicó que una parte, solo una parte de las tribunas se demolió. ¿Qué porcentaje?
Sí, es un quinto del... es una demolición que ganó un premio internacional.
¿Por qué?
Porque es difícil demolir un pedazo de una obra precisa. Se fue hecho cirúrgicamente. Y la empresa que lo hizo ganó un premio internacional.
Y lo otro que se hizo fue techar el estadio, mejor techar, dicho, las tribunas del estadio.
Las tribunas. Ya existía un techo. Existía un techo parecido como el Maracaná, pero es un techo que pegaba un tercio de los... O sea, no, en aquella época no existía, digamos, una técnica de ingeniería que permitía hacer techos de grandes dimensiones. No tenemos 30.000 metros cuadrados cubiertos, con un sistema relativamente simple, ¿no?
Rosario, que ahora ya se incorporó, tiene su primera pregunta.
Estaba tan entretenido que ni me vio.
Bueno, ¿cómo te va, Rosario?
Muy bien y muy muy contenta de tenerte aquí. Había un tema que, justamente a raíz de lo último que estabas tratando con Emiliano, a ti te preocupaba, y era de en qué medida aquel nuevo, porque más allá de que me cuentes de que había que mantener algo, el aspecto del estadio es absolutamente nuevo y contemporáneo. ¿Cómo reaccionó al cabo de este año la gente? ¿Logró apropiarse de esa nueva estructura? ¿Lograste convencer al vecino de Fortaleza?
Bueno, eso es difícil. No hicimos una investigación al respecto de eso, pero nunca hubo quejas, digamos, de nadie al respecto de que estamos destruyendo un monumento, digamos, un patrimonio que ya estaba dentro de la memoria de los ciudadanos.
Y cuando, por ejemplo, Fortaleza, se presentó Paul McCartney, que supongo que debe haber sido un lleno completo y un gran movimiento, ¿no afectó a la ciudad el hecho de la convergencia de gente, de tránsito, de ómnibus?
No, porque el estadio ya está localizado en un lugar muy interesante. O sea, es una intersección de dos vías estructurales de la ciudad, y ahora se le agrega un VLT, que es un transporte de masas rápido, que va a unir el aeropuerto con el centro de la ciudad. Entonces, la movilidad que nosotros tendremos en ese lugar va a ser excelente. Y entonces la llegada y salida del público va a ser relativamente fácil, y tendremos 4.000 estacionamientos para automóviles, ¿no? Y para 90 ómnibus, ¿no? Y todo eso, la mitad de los automóviles están debajo de esa gran plaza, que es aprovechamos la topografía existente. De modo que en ese subsuelo hicimos una nueva geografía, ¿no?
Subsuelo que además está a nivel de piso, porque lo que elevaste fue justamente la plaza.
De un lugar está prácticamente a nivel de piso, y del otro lugar la altura fue suficiente que nos permitió colocar la Secretaría de Deportes. De los Deportes, en una situación, creo que esa fotografía es bastante conocida, ya fue divulgada bastante, ¿no?
En la entrevista anterior usted hablaba a propósito de esa plaza exterior, esa plataforma que ustedes diseñaron, que debajo tiene el estacionamiento y otros servicios, y que es, digamos, el hall de entrada al estadio, ¿no? El ingreso se controla más afuera, en un perímetro alrededor de esa plaza, y ese lugar es el punto intermedio del acceso del público. Pero además es un sitio previsto para que allí se desarrollen, por ejemplo, espectáculos, actividades al aire libre, etcétera. Sí. Usted enfatizaba mucho en que esa plataforma, esa plaza, es la que genera el vínculo entre el estadio y la ciudad. Elimina la discontinuidad, ¿no? Genera justamente la conexión.
Ese perímetro no es un perímetro como hay actividad, es el perímetro, digamos, que hace la interfaz entre la ciudad y el estadio de una manera positiva.
¿Y cómo ha funcionado eso? ¿Cumplió con los objetivos que ustedes habían propuesto?
Eso vamos a verlo cuando el desarrollo de la ciudad, que todavía es muy pobre alrededor, se va a desarrollar. No hay duda que eso es un vector de desenvolvimiento, de desarrollo. Estoy usando un poquito las palabras portuguesas. Es un vector de desarrollo muy interesante, que evidentemente este va a ser un motor. Y ya se están previendo hacer hoteles, se están previendo hacer un shopping center, se están previendo, que ya estaba previsto en el proyecto. Uh-huh. O sea, nosotros comenzamos el proyecto haciendo un análisis urbano de su localización y la posibilidad de que la ciudad llegue hasta ese lugar, ¿no? Que eso sería lo más interesante.
Hay oyentes que aportan también, incluso en tono de broma, sobre una de las cuestiones que yo le preguntaba al principio. Una primicia, dice este oyente. El Tito le entregó los planos secretos del estadio al maestro Tavares, con los detalles de pendientes, inclinación de la cancha, etcétera. La victoria frente a los ticos quedó asegurada, dice Marcelo. ¿Te suena ese nombre, Marcelo?
Marcelo, bueno, conozco varios Marcelos.
Bueno, piense por el lado de la familia.
No, de los ticos es divertido porque yo tengo una vinculación con Costa Rica y los ticos, ¿no? Con una universidad, tenemos grandes amigos, ¿no?, que nos hablamos bastante frecuentemente. Yo estuve en este país varias veces para dar conferencias y clases en la Facultad de Arquitectura. Y
así que para este partido mundial tiene los sentimientos repartidos. Sí.
No, espero que no. Que al contrario, les pides una llamada si les ganamos.
Le dije a Costello que acabé de comprar
tu camiseta.
Mi sobrino me regaló la camiseta de Uruguay para cuando vaya al estadio pueda usar la camiseta.
Este estadio, el Arena Castelao, además de las características que lo identifican y que hemos estado comentando, se ha destacado porque fue el primero que culminó su obra y además porque fue el más barato de todos.
Fue el más...
¿Cómo se dio eso? ¿Cómo lograron ustedes semejante resultado? Se lo pregunto teniendo en cuenta todos los otros inconvenientes que están ocurriendo con otras obras de otros estadios, ¿no?
Bueno, algunos piensan de que eso es resultado de que hemos conservado parte del estadio antiguo. Eso ha sido, la verdad, un problema y no una disminución de costos. Un problema principalmente para el proyecto y para la ejecución. Por ejemplo, el modulado de los pórticos antiguos estaban con diferencias de 60 centímetros. O sea, era uno cada 14 metros. Uno estaba 14,60, otro estaba 13,20. Entonces tuvimos que inventar sistemas de cómo conseguir apoyar el techo, la estructura del techo, con un sistema que nos permite moverme, para conseguir, porque el techo tiene que tener la posición y la distribución de fuerzas perfecta. Entonces teníamos que hacer un elemento intermediario para poder conectar la estructura del techo con la estructura de hormigón. Entonces es un complicador. Pero nosotros trabajamos dentro de la obra. Esto parece siempre muy lindo, qué interesante, los arquitectos colaborando con los ingenieros. Ese es un problema, principalmente en Brasil, que no hay una tradición, digamos, de la colaboración del arquitecto con la empresa constructora. No existe esa tradición. Pero bueno, inauguramos una manera de trabajar en el cual durante la marcha hemos cambiado mil cosas. Porque, bueno, tal producto no existe en plaza, no hay. Entonces hay que poner otro. Tal producto no hay, hay que cambiarlo. Y eso sucedía porque había una gran demanda, muchos estadios construyéndose simultáneamente. Entonces, por ejemplo, la parte de estructura metálica tuvo que ser hecho en Portugal. Y se trajo en barcos, en trechos inmensos, fueron soldados en San Pablo y fueron llevados de camino. Fue una estrategia de guerra, ¿no? Y esa permanencia nuestra, esa y ese intercambio entre el arquitecto y las decisiones, se hicieron con mucha discusión. Y se llegaron a soluciones siempre lo más optimizadas, ¿no? Eso fue una gran, esa fue la fórmula por la cual llegamos a un precio correcto. La otra fue la reducción del sistema constructivo de la cubierta. Esa es una solución nuestra que la hicimos junto con la ingeniería, lógico, pero la concepción la hicimos nosotros, el estudio, los arquitectos lo hicimos. Porque tenía un problema en los años 50, 60, 70, en los años 70 que fue hecho él. Se usaban grandes estructuras que estaban, digamos...
Voladas, en Mesla, claro.
¿Se dice voladas?
Voladas, sí. Voladas. Entonces, apoyadas en un punto y volando.
Entonces, el problema de esas estructuras es el cálculo de la dinámica. Cuando hay un gol, la gente salta y las estructuras vibran y pueden colapsar. Entonces, en el momento que se hacían esos cálculos en la época de los años 70, no se hacía ese cálculo. Eso es una cosa nueva,
¿no? O sea que, curiosamente, el estadio tuvo suerte, no hubo ninguna tragedia, pero pudo haber pasado algún problema serio.
No, ya se habían hecho unas especies de pilares extras que no permitían hacer la vibración. Ajá. Pero no eran eficientes. Se hicieron varios cálculos. Curiosamente, el gran experto en dinámica es un ingeniero uruguayo.
Usted mencionaba, sí, al ingeniero Stolovac, que trabajó directamente con ustedes.
Exactamente. Stolovac hizo los cálculos interesantísimos. Nosotros no sabíamos de eso. Nosotros aprendimos bastante con eso. Entonces, cuando hicimos la estructura de la cubierta, la estructura de la cubierta tiene dos funciones. Primero actúa como pilar, que no permite la vibración, y él después se prolonga. Esa fue una solución inédita que resultó sumamente barata, en el sentido de que no tuvimos que usar ningún tipo de piezas que vienen del extranjero. O sea, hay otros estadios que usaron membranas que son extremadamente caras, ¿no? Nosotros intentamos usar membranas, pero son muy caras y de mantención bastante complicada.
Enseguida, si le parece, nos enteramos de los nuevos proyectos en los que está metido, bueno, con vistas a los Juegos Olímpicos, pero también incluso para un mundial que se viene fuera de Brasil.
Sí.
A las 9:17, continuamos conversando esta mañana en perspectiva con el arquitecto Héctor Viglieca, uruguayo, fundador del estudio Viglieca y Asociados, que existe desde el año 1995 y tiene sedes en São Paulo y Río de Janeiro. El punto de partida de esta charla es el hecho de que el estudio del arquitecto Viglieca diseñó la remodelación del Arena Castelão, el estadio donde la Celeste va a debutar el 14 de junio frente a Costa Rica en el Mundial de Brasil. Usted nos agregaba fuera de micrófonos un dato más a propósito de este estadio.
Bueno, el estadio ya tiene dos premios o dos certificados importantes. Primero es el de la demolición, que se hizo una demolición casi cirúrgica de un sector. Hoy me preguntabas en qué consistía, por ejemplo, uno de los factores de la economía. Es que al demolir ese quinto, nosotros concentramos en un punto todas las actividades que exigían instalaciones especiales. Entonces, no distribuimos todas las instalaciones del estadio. Ah. Eso fue importante porque esa concentración trajo beneficios de instalación, de tiempo y de economía.
¿Cuál es el otro certificado que iba a agregar?
No, y el otro certificado es el LEED, que atesta las acciones de sustentabilidad. Eso fue una sorpresa, porque es el primer estadio en América del Sur a conquistar este sello, ¿no? O sea, eso lo hicimos en primero el proceso constructivo. Todo lo que se demolió, todo lo que se sacó del estadio viejo fue reusado. Por ejemplo, desde el césped del existente fue donado y recolocado en un estadio del interior. La cubierta fue también existente, fue reutilizada. Todas las sillas existentes también reutilizadas. Y todo lo que sobró de la implosión fue reducido a un material que fue reutilizado en hacer contrapisos y pisos, etc. Eso por un lado. Después, agua de reuso, el mínimo de agua en las descargas de los vasos sanitarios. Eso se hizo por vacío. Entonces eso disminuye la cantidad del uso del agua. Después, el agua de reuso que se usa para el riego del propio césped del campo. Y bueno, y el uso de materiales certificados, el uso de colas que no desprenden vapores nocivos para la atmósfera, el uso de aires acondicionados certificados. Entonces hay una sumatoria de elementos que fueron controlados, hasta por ejemplo el polvo y la contaminación que la obra generaba en el entorno. Eso fue contabilizado, fue medido, y ahí evidentemente la empresa constructora tiene una parte muy importante en cuidando de esos aspectos. Y esto es una cosa muy importante para nosotros y muy importante para el Brasil, ¿no? Tener un estadio con el sello LEED.
Tendremos tantas cosas para charlar con usted esta mañana, pero vamos a tener que acotar la agenda.
Muy bien.
Y en particular quiero ahora que aprovechemos estos minutos para hablar de sus planes, de sus proyectos, de los diseños en los que ya está involucrado.
Sí.
Sobre todo dos, ya que estamos en el terreno de los deportes. Resulta que usted va a tener a cargo una parte de la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Brasil del año 2016. Exacto. Concretamente, en Río de Janeiro, ¿de qué se trata?
Bueno, el Río de Janeiro seleccionó cinco áreas dentro de la ciudad, incluyendo áreas periféricas. O sea, la barra que va a tener el Parque Olímpico. Al cual nosotros también participamos. O sea, no dejamos una pasar.
Perdieron, pero participaron.
Y perdimos. Y perdimos con mucho orgullo. Perdimos porque si uno quiere ganar, tiene que saber perder. No hay duda. Después, el complejo de Maracaná y Engenhão, también forma parte de otro sector. Después, Copacabana y Ipanema, donde se van a hacer las regatas de vela. Y después el complejo de Deodoro, que es el complejo que reúne 11 modalidades. Son 5 millones de metros cuadrados.
¿En qué consiste entonces? Es un área de la ciudad de Río de Janeiro que se va a destinar a una parte de los Juegos Olímpicos, a algunos de los deportes.
Exactamente. Y es una área curiosa, es un área, digamos, cedida o por el ejército. Es un área del ejército que curiosamente quedó en el medio de la ciudad, ¿no? Porque alrededor tenemos Madureira, Magalhães, Bastos, barrios populosos y muy densos, ¿no? Uh-huh. Al noreste de la ciudad. Entonces lo que se está haciendo, que será un legado fundamental para la ciudad, eso es lo más importante. Creo que el gobierno de Río está preocupadísimo con el legado, creo que me parece correctísimo. Es la Transolímpica, que uniría el Parque Olímpico, son 12 kilómetros, con el área de Deodoro.
Una avenida.
El complejo, sí. Es una vía donde va a tener un corredor de un BRT, que es un ómnibus triarticulado que funciona como una especie de tren en ruedas de goma. Es un ómnibus usado en Curitiba, usado en Colombia también, con un resultado extraordinario, ¿no? De grande movimiento de gente, y esa sería una vía expresa que después, en el futuro, como legado, uniría, digamos, el centro de Río con estas áreas que están periféricas al Río.
Y en este predio que pertenece al ejército, ¿qué es lo que se va a construir entonces?
No,
por ejemplo, yo hablaba de un río artificial.
Bueno, sí, para hacer canotaje hay que construir un río artificial con piedras y con caídas y con todo lo necesario, de acuerdo con... contratamos especialistas principales. Aquí tenemos los expertos en...
El arquitecto Vilica se ha venido con todos los papeles.
Sí, los papeles, porque yo no me acuerdo muy bien de tantos números. Por ejemplo, tenemos expertos que nosotros contratamos para BMX, que es un americano de California. Tenemos en hipismo, en cross country, que es un francés. Tenemos el canotaje, que es un americano, un australiano y un inglés. Entonces estamos hoy viajando para Estados Unidos, para Francia. Yo no lo estoy haciendo. Ya tengo gente joven que tiene esa capacidad de poder viajar 2-3 veces para Estados Unidos, para Inglaterra.
Pero además experimentan el deporte.
Sí.
Los más jóvenes,
cosa que
sí.
Tú no lo haces.
No necesariamente preciso andar a caballo para...
Te aseguro que no se subieron a canoa.
Y hacer salto. Porque justamente tenemos expertos que fueron indicados por el Comité Olímpico, que son tipos que ya han hecho, por ejemplo, las Olimpiadas de Sydney, las Olimpiadas de Londres, entonces que tienen una inmensa experiencia. Entonces han ido ya a un lugar y han dicho, bueno, hay que hacer así, hay que hacer así, hay que corregir los percursos. Entonces los circuitos tienen que ser diferentes, porque hay una geografía bastante pronunciada de cerros.
¿Y hay forma de aprovechar de esa geografía y del agua, en definitiva, sí, algo como para que el río no sea tan artificial?
Sí, sí, claro, siempre se aprovecha la declividad natural para hacer las...
¿Y dónde sale el agua?
Ah, el agua...
Hay que procurarla.
Hay que traerla de algún lugar, que no es una cosa fácil. Hay que traerla de lugar, es como una gran piscina, ¿no?
Dos datos sobre este proyecto. ¿Qué inversión implica?
Ese número no consigo dar ese número. No tengo una idea muy clara de cuál será el valor final de inversión.
Bueno, porque aclaremos, tú estás en el proyecto en este momento, el ajuste definitivo, no, para llamar a licitación.
Sí, todavía no tenemos, no llegamos a analizar esos valores.
¿Y
ahora lo que estamos intentando es que todo cueste lo más barato posible, que esa es nuestro objetivo solicitado por la Intendencia, que es la que está ahora administrando todo el proceso de obra y de proyecto, ¿no?
¿Y qué va a pasar con toda esta infraestructura en la que ustedes están trabajando después de los Juegos Olímpicos? ¿Qué uso tendrá luego?
No, la tendencia que se hizo en Londres también, es que, yo diría así, que el 70% de las instalaciones son alquiladas y removibles.
El 70% removible.
Removibles y reutilizables. O sea, no tiene sentido hacer centenas de estadios que después están vacíos, ¿no? Entonces, solo se dejarán aquellos donde las federaciones tienen interés de mantener, y serían lugares donde se formarían atletas. Entonces esas instalaciones serán permanentes, como por canotaje, por ejemplo. Es una instalación cara, son cuatro turbinas para subir el agua y hacer la caída, que parecen el tamaño de un motor de avión. Es tremenda esa. Esa quizás sea la instalación más complicada.
Y esa permanece.
Y esa permanece. Permanece porque esa sería utilizada para formar atletas, ¿no?
Para terminar, arquitecto Biglieca, yo decía al pasar hace un rato que por lo visto usted y su equipo se han terminado convirtiendo en expertos en estadios y empiezan ya a moverse y a ser consultados con vistas a mundiales que se vienen. Sí. Por lo menos un titular de ese proyecto en el que ya están trabajando.
Bueno, nos han llamado de Doha, que es un susto, tomamos un susto porque hicimos un viaje hasta allá, ¿no?, a tratar con una empresa inglesa para hacer una propuesta de montar la Copa del Mundo en Doha para 2022. Yo no sé si voy a estar vivo, ¿no?, pero por lo menos el estudio va a tener un trabajo bastante interesante. Por lo menos un estadio vamos a poder hacer.
¿Eso ya es seguro o todavía tienen que competir? También hay que pasar por concursos.
Ya pasamos por una selección. Uh-huh. En el cual nosotros fuimos seleccionados para hacer un estadio. Uh-huh. ¿No? Junto con esta empresa, o sea, nos haríamos primero la parte de los proyectos básicos y para llamar a licitación para la construcción de esos estadios, ¿no?
También en este caso el sistema es que en realidad el que concursa es el que licita, la empresa que a su vez invita al arquitecto.
Bueno,
es decir, que no es un concurso de arquitectura.
No es un concurso de arquitectura. Ahora fue una licitación de empresas
que te eligieron a ti.
Tenga capacidad de gerenciar, claro, un proceso de montar un proyecto, llamar a licitación y construir la obra. Es un contrato millonario. Así, que nos asusta, solo de ver los números nos asusta, pero eso no es un asunto que nos ha prestigiado bastante, porque el éxito que tuvimos en este estadio en cuanto a los valores, en cuanto a la rapidez y todo eso, nos ha colocado, digamos, dentro de la expectativa de otros países que quieren conseguir ese tipo de objetivo, ¿no?
Arquitecto Héctor Biglieca, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer una vez más esta invitación. Esto me prestigia de una manera extraordinaria. Bueno. Sé que ustedes tienen, toda mi familia escucha todas las mañanas. Tengo mis sobrinos que son ingenieros agrónomos, que trabajan en el interior. Están siempre...
No solo su familia, por lo visto. Sí. Acá tengo varios mensajes, sí, de quienes recuerdan y reconocen toda aquella barra del Centro Cooperativista del, claro, Uruguay, que tanto hizo por la vivienda cooperativa, ¿no? Otro dice, con Biglieca nos unen el Centro Cooperativista Uruguayo y la Cooperativa San Antonio, mi primera, sí, vivienda, felicitaciones por traerlo y por permitirme escucharlo, dice el oyente. Bueno, está removiendo muchas emociones de varios de nuestros oyentes.
Yo también me quedé emocionado, esta realmente es una maravilla.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Y que se sigan sumando proyectos. Bueno, ¿eh? Sí.